RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tolerancia Cero, con Alba Urrutia.
Esta semana hemos conocido una nueva encuesta del CIS. Hay muchos datos y aunque podemos interpretarlos de maneras muy diferentes, hay un titular que está por todas partes y es que casi la mitad de los hombres considera que el feminismo ha llegado tan lejos que ahora los discriminados son ellos. Y esto contrasta con otros datos del mismo estudio que nos dicen que poco a poco vamos avanzando. Vamos a ver qué hay detrás de estas cifras y además vamos a conocer mejor esa iniciativa del gobierno para proteger a los menores de Internet. Se ha anunciado esta semana y el debate surge sobre todo por el porno. A los mandos técnicos está Rodrigo López. Empieza Tolerancia Cero. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. La encuesta del CIS ha preguntado sobre percepciones de igualdad entre hombres y mujeres, sobre conciliación y sobre estereotipos de género. Hay muchos datos interesantes que analizar y hay algunos que incluso parecen contradictorios. Así que tenemos a Baqué Alonso, que es socióloga y es responsable de programas con hombres y masculinidades igualitarias en Convive, en la Fundación CEPAIM. Baqué, buenas noches.
Hola, buenas noches, Alba.
¿Estamos ante unos buenos o unos malos resultados?
Todo depende qué datos miremos, ¿no? Yo creo que hay datos positivos. Es verdad que nos hemos quedado con el gran titular y el gran dato este de que el 44% de los hombres, bueno, pues consideraban que las políticas de igualdad, que el feminismo había llegado demasiado lejos y que se sentían discriminados, pero hay otros datos de los que se habla menos. Pues que el 77% de los hombres piensa que la pornografía es machista, que el 50% de los hombres dice haber escuchado comentarios sexistas de amigos o familiares, ¿no? Lo cual, ya solo para poder definir que algo es machista, es porque ya lo detectas, ¿no?
¿A ti te ha sorprendido este dato de que casi la mitad de los hombres? Es verdad que luego, cuando analizas los datos, depende mucho de la ideología, también en las edades vemos diferencias, pero ¿te ha sorprendido que la mitad de los hombres piensen que la igualdad ha llegado tan lejos que ahora los perjudicados son ellos? ¿Qué piensas que hay detrás?
Bueno, a mí no me ha sorprendido, pero es verdad que más allá de que me parece que haya que haber hablado de otras cosas, es cierto que detrás de ese número hay un malestar, por decirlo de alguna manera, masculino, que hay que prestar atención. Creo que no podemos conformarnos con, bueno, eso es porque el feminismo es fuerte, porque las mujeres vamos avanzando. A mí eso no me deja satisfecha, ¿no? Porque es evidente que el cambio solo será posible si los hombres también se involucran en todo esto. De hecho, hay una de las preguntas, ¿no? ¿Qué piensan sobre el papel que tienen que tener los hombres en la lucha por los derechos de las mujeres y por el feminismo? Y un 74% de los hombres piensan que efectivamente la igualdad no se va a conseguir si los hombres no están implicados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este sentido hay un consenso importante, incluso en que el CIS incorpore esta pregunta. Estoy segura que hace 10, 15 años no se preguntaba sobre qué pensábamos la sociedad española sobre el papel que tenían los hombres en la igualdad. Cuando hablábamos de igualdad era para preguntar sobre las mujeres, sobre lo que nos pasaba a nosotras, ¿no? Siempre, pero yo creo que en sí que el CIS ya introduzca este dato o esta pregunta ya habla de que estamos en el punto realmente de hablar de esto, de cuál es el papel que pueden jugar los hombres, que están jugando los hombres en el cambio social que promueve el feminismo.
También hay un buen dato, ¿no? Estamos hablando de que la mitad de los hombres dice que se ha llegado muy lejos, pero es que también la mitad de los hombres considera que las desigualdades entre hombres y mujeres son muy o bastante grandes. Es decir, perciben y son conscientes la mitad de los hombres de que esas desigualdades existen y que son importantes.
Efectivamente, y eso es un triunfo del feminismo y de las políticas de igualdad. Es decir, ha calado ya, ¿no? Es como de sentido común, ¿no? Es verdad, tú lo decías antes, ¿no? Que cuando haces una lectura de este 44% de hombres que dice sentirse discriminado, en cuanto miras la intención de voto, por ejemplo, de esos hombres, la edad o la ocupación, es decir, miras otras variables más allá del género, del sexo, en este caso, bueno, se entienden, ¿no? Eso, también en parte esos resultados. Es decir, que ahí la mirada interseccional, ¿no? Por ejemplo, que nos regala el feminismo, pues es fundamental. El género no lo explica todo.
Este CIS también entra, ¿no?, en el terreno laboral. Vemos también que las percepciones entre hombres y mujeres son distintas. Por ejemplo, ellas, 8 de cada 10, dicen que tienen que esforzarse más que los hombres para demostrar que pueden desempeñar el mismo puesto de trabajo. En cambio, solo la mitad de los hombres creen esto, es decir, la mitad creen que las mujeres no tienen que demostrar más. ¿Cómo interpretas ahí esta diferencia entre hombres y mujeres?
Bueno, yo creo que aquí es que una vez más creo que el género no lo explica todo, ¿no? Y que, claro, para un hombre también es muy difícil aceptar, bueno, que no ha tenido el trabajo que quería porque una mujer estaba más cualificada o más capacitada que ella, ¿no? Entonces, a los hombres les cuesta creer que en una sociedad, bueno, en principio democrática y que se promueve la igualdad de oportunidades, realmente existan discriminaciones directas hacia las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que eso siempre como que cuesta más, ¿no? La crítica que ha habido siempre también es a las acciones positivas, a las medidas de esto que se llamaban discriminación positiva, ¿no?
Sí.
Creo que ahí siempre ha habido como dificultad en entender que la realidad es que para las mujeres sí es más difícil. ¿Sabes qué pasa? Que para muchos hombres la vida también es muy difícil. Y para muchos jóvenes la vida es difícil. Es decir, es difícil encontrar una vivienda, es difícil encontrar
Claro.
un empleo. Teníamos hace unos días datos también de emancipación de la juventud, ¿no?
Sí.
Entonces, también cuesta para muchos jóvenes entender o encajar este discurso de no, vosotros estáis mejor, vosotros sois privilegiados, vosotros obtenéis beneficios de este sistema, cuando ellos miran sus vidas y hay muchos otros aspectos en los que su vida no creen que sea mejor que la de las mujeres, porque efectivamente no lo es en muchos casos. Es decir, que en cuanto vamos a las clases, ¿no?,
Sí,
miramos estos datos
atravesadas
en
por la
clave de
precariedad, ¿no?
Claro, exacto, por la clase social, entonces dices, bueno, efectivamente no es tan simple la cosa. No se trata solo de que los hombres tienen poder y las mujeres no tenemos. Bueno, qué hombres y qué mujeres, ¿no?
Lo que vemos también es, Baquea, me parecía interesante, ¿no? Los datos en el cuidado de hijos, todavía hay bastantes diferencias. Ellas dedican casi 7 horas, ellos casi 4, son 3 horas menos al día. Pero, por ejemplo, en las tareas del hogar hay diferencias, pero son algo menores. Y en el cuidado de personas dependientes, aunque las mujeres siguen dedicando más tiempo, la diferencia es menor. ¿Cómo podemos interpretar esto?
A ver, las encuestas tienen sus propias limitaciones también, ¿no? Y a mí me gusta mucho una frase que dice Almudena Hernando, que es una arqueóloga que, bueno, ha estudiado estos temas también de igualdad y de identidad masculina y femenina, ¿no? Y ella dice que la mirada de la arqueóloga es la mirada de, es mirar lo que la gente hace y no tonta lo que la gente dice, ¿no? Y en ese sentido habría que ver detrás de esos datos que hay, es decir, cuando los hombres están diciendo que sí que cuidan más a las personas mayores o que sí que se involucran más en las tareas de domésticas o de cuidados, bueno, eso es lo que ellos dicen que hacen, ¿no? Habría que ver las prácticas reales, ¿no? Porque cuando nos vamos a todas sabemos los datos de solicitud de excedencias, por ejemplo, para cuidado de personas dependientes o u otros datos, pues las mujeres seguimos ahí muy sobrerepresentadas, ¿no? Pero bueno, es verdad que si lo comparamos con el caso del cuidado de los niños, ¿no? ¿Por qué parece ser que los padres están menos implicados en el cuidado de los niños? Bueno, a mí sí es un dato que me sorprende, si te soy sincera, porque precisamente la paternidad y la implicación de los hombres en las paternidades es una de las ventanas de oportunidad que se está viendo en los últimos años, ¿no?
Totalmente.
De una posibilidad, exacto, de una posibilidad de transformación y de cambio en las identidades masculinas. Entonces, porque realmente ahí los hombres, de hecho, están encontrando beneficios, obtienen beneficios de esas nuevas relaciones que establecen con sus hijos, de esas relaciones de apego, de esas relaciones más empáticas y más verdaderas, no sé, más íntimas, ¿no? Y de hecho eso es lo que dicen los padres, en general, estar satisfechos con esas relaciones y cuando se comparan con sus padres o con sus abuelos dicen, wow, el cambio es grande, ¿no? Entonces es verdad que es un dato que sinceramente me sorprende, que los hombres digan que cuidan más a las personas dependientes o al trabajo doméstico que a los niños. Al trabajo doméstico lo puedo entender porque realmente ya es políticamente muy incorrecto que un hombre diga que no hace nada en casa. A mí, fíjate, lo que me hubiera gustado también es que el CIS hubiera preguntado por un aspecto que nos puede también dar claves para entender qué hay detrás de ese 44%, ¿no? Y es preguntarle a los hombres también sobre esos malestares que ellos dicen tener y que lo colocan en el feminismo, en la igualdad, buscar si esos malestares a lo mejor no vienen de otros lugares, ¿no? Es un poco lo que decía antes de la precariedad, de las propias dificultades de la vida, ¿no? estoy recordando con esto que digo a lo que señalaba el sociólogo Kimmel, ¿no? De los Angry White Man, de los hombres blancos cabreados, ¿no? Cuando Kimmel recorre los Estados Unidos y entrevista a cientos de hombres y descubre o sí que señala, ¿no? Aquí hay un malestar, aquí hay un run-run que está expresando, que está queriendo decir algo, ¿no? Lo que Kimmel dice es, estos señores, en vez de pensar que las causas de su malestar tienen que ver pues con la deslocalización de las empresas norteamericanas, con el desempleo, con la crisis económica, pues han colocado al culpable, a las culpables, pues nos han colocado al feminismo, al movimiento LGTB, a las personas migrantes, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido el feminismo tiene que ofrecer también otro relato de ese malestar.
Pues Baquea Alonso, socióloga y responsable de programas con hombres y masculinidades igualitarias en Convive Fundación Cepain. Gracias por ayudarnos a descifrar estos datos que el CIS ha publicado y que hemos conocido esta semana.
Un placer.
El gobierno va a aprobar una ley para proteger a los menores de Internet. El reto que hay por delante es ambicioso, es complejo y tenemos al secretario de Estado de Juventud y de Infancia, a Rubén Pérez, para conocer mejor esa hoja de ruta. Rubén, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Rubén, habláis de acuerdo de país. En él se incluyen varios ejes, entre ellos una ley integral que proteja a los menores de Internet. Y lo que ya está en marcha es la creación de un grupo de expertos. ¿En qué se va a centrar el trabajo de estos 50 expertos?
Bueno, desde nuestra llegada al Ministerio lo que queríamos era precisamente hacer un pequeño diagnóstico para poder hacer una precisamente una política de país, ¿no? Ese diagnóstico lo realizamos y nos dimos cuenta que era necesario determinados trabajos técnicos, determinados trabajos de consenso social y para nosotros la propuesta de una comisión de expertos que lance, es cierto que se está centrando mucho en la cuestión del porno, pero realmente lo que queremos nosotros es una ley integral para la protección de los menores en el entorno digital, que efectivamente una parte de ellos es el acceso a la pornografía y los indicadores peligrosos que nos está dando este acceso en edades muy tempranas, pero nuestra idea con este grupo de 50 expertos es tener un diagnóstico importante para acometer efectivamente esa ley y creemos que contamos con elementos muy potentes como los sistemas de validación de edad que está preparando la Agencia Española de Protección de Datos.
Citabas esa herramienta en la que está trabajando la Agencia de Protección de Datos para impedir el acceso de los menores a contenidos pornográficos. ¿Cómo funcionaría este mecanismo?
Bueno, ellos han hecho un proyecto piloto, llevan muchos años trabajando. Es un sistema que han probado tanto en teléfonos Android como teléfonos iOS y también en plataformas más habituales a los menores, como por ejemplo son las plataformas de las consolas. Es un sistema que obliga a una validación que incluye un software de validación y que incluye determinados elementos de validación de edad, por ejemplo, a través de los nuevos DNIs que van a permitirlo, pues, por ejemplo, en el caso de los dispositivos iOS, pues poderlo hacer a través de un wallet en el que queda la información de que ese dispositivo está siendo operado por una persona adulta, ¿no? Obviamente, por ahora, ellos han puesto la propuesta, pero desde luego, como decimos nosotros, las complejidades técnicas o las complejidades de instalarlo, desde luego van a ser infinitamente mejores que tener un sistema en el que un menor simplemente dándole con un botón es capaz de decir que tiene más de 18 años, con lo cual nosotros el centro del debate es la sustitución de la absoluta impunidad con la que los menores están accediendo a contenido pornográfico y que ya da unos indicadores pues de todo tipo.
Habláis de estrategia de Estado y de acuerdo intergeneracional. ¿Qué supone esa palabra? ¿Qué supone ese intergeneracional?
Este ministerio tiene que hacer profundos acuerdos para que la sociedad que vayamos construyendo sea alineada con el futuro de nuestros jóvenes. Eso significa que tenemos que saber que no es un problema de la juventud, que es un problema social, que es un problema también actual de las generaciones, pues que estamos dentro del mundo tecnológico, que estamos dentro de las empresas, que estamos dentro de los sectores que hacen negocio con ese tipo de actividades. Y creemos que eso también implica a veces un acuerdo político importante. ¿Por qué? Bueno, porque las cuestiones sobre menores han tenido cierto consenso en anteriores legislaturas. La propia LOPIBI se pudo hacer con consensos amplios y queremos muchas veces darle este digamos, marchamo de acuerdo intergeneracional precisamente para colocar en el centro los importantes acuerdos a futuro y pensando también en el desarrollo del país a posteriori y de cómo van a ir creciendo los menores en el entorno digital y creemos que eso también ayuda a que los consensos se vayan construyendo de camino.
Pues Rubén Pérez, secretario de Estado de Juventud e Infancia, gracias por acercarnos a esta hoja de ruta en la que estáis trabajando.
Muchas gracias.
Como decíamos, aunque la iniciativa es para regular el acceso de los menores a Internet, el foco de atención y la preocupación está sobre todo en el porno.
Eso le da un botón y pone que eres mayor de edad y ya está.
Yo recuerdo estar en el colegio y que me salgan cosas de esas.
Y últimamente sí que es verdad que el acceso se ha facilitado mucho.
Te inventas tu edad y ya puedes colgar lo que tú quieras. Es que no se debería ni de pedir permiso para esos vídeos, no se debería ni hacerlo.
Esto le decían algunos jóvenes a nuestros compañeros de Radio Nacional en Andalucía y esto otro nos contaba la educadora social Marina Marroquí aquí en Tolerancia Cero hace unas semanas.
Los vídeos más vistos es incesto, pederastia, violaciones múltiples o agresiones y vejaciones. Estamos hablando del terror absoluto. Estamos hablando de vídeos en los que yo he estado días sin dormir. Cuando a un niño de 9 o 10 años le llega un vídeo de una mujer que es violada por 10 hombres y después la matan, el niño se asusta. Y yo les digo a los chavales, ¿cómo puede ser que a los 9 años quieras llorar y a los 13 me lo estés contando riéndote? ¿Qué pasa en el cerebro para que lo que te tenía que dar pavor ahora te excite y te dé risa?
Según el Centro Reina Sofía, uno de cada 4 jóvenes ven pornografía antes de los 12 años y Save the Children alerta de que 7 de cada 10 adolescentes lo hacen habitualmente. Para muchos, para el 30% estos contenidos son la única fuente de información afectivo-sexual. Tenemos hoy a María Garzón Molina, que es responsable de Mujer y Liderazgo en IMADES Communication. María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Es importante regular este acceso de los jóvenes a Internet?
Es una cuestión casi de salud pública, digo yo, porque al final está influyendo mucho la exposición que tienen a ciertos contenidos en su salud, tanto mental como luego en acciones que pueden acabar siendo una violación de los derechos reproductivos, por ejemplo, de las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces es una cuestión que tenemos que elevarlo hasta esa categoría.
Eso te iba a preguntar, ¿podemos relacionar directamente acceso al porno con, por ejemplo, un mayor incremento de los delitos sexuales cometidos por menores? Hablamos de que según la Fiscalía, en los últimos 5 años han subido un 110% los cometidos por menores. ¿Hay una interrelación?
Hay una interrelación. De hecho, el grupo de expertos que se va a poner en marcha, una de las cuestiones que establece es que va a ver los estudios que ya existen. Y los estudios que ya existen nos dicen que efectivamente se está construyendo, como decía Mariana Marroquí, que es una experta en este campo, se está construyendo el deseo de los chavales sobre la violencia. Sobre la violencia sexual, con lo cual, al no existir una educación afectivo-sexual desde las más tempranas edades y adaptadas a su edad, y al no existir en casa, porque es el gran tema tabú aún todavía, toda la educación sexual que están recibiendo es a través de contenidos que reciben en sus dispositivos móviles, porque no hace falta ir a buscarlos, ya los reciben. Y el tema es que ellos están construyendo su manera de comportarse a través de lo que están viendo. Y es, digamos, su escuela. Y que el acceso es tan sencillo como decía un chaval, de poner una edad que te dé a ti la gana y ya está. No hay ningún tipo de control.
¿Cómo es la tecnología o el espacio tecnológico ahora mismo para los jóvenes?
Tenemos que tener en cuenta que aunque son nativos digitales, no significa que haber nacido en la era digital implique que tú sepas utilizar
claro, que hagas
todas las
uso,
tecnologías, ¿no? Es decir, tampoco nadie aprende conduciendo y había coches cuando nacimos, ¿no? Entonces eso es lo que se ha entendido mal. Nosotros como adultos tenemos que entender que tienen una serie de reglas de funcionamiento, estas tecnologías, que los chavales no tienen por qué conocerlas. Entonces entran a un lugar donde en este momento en el que su cerebro además se está construyendo, se está generando la corteza prefrontal, se está construyendo su propia identidad, su autoestima, su autoconcepto, solo reciben inputs desordenados y que además están basados en una serie de algoritmos que lo que quieren es que te mantengas dentro de la aplicación o de la red social, etcétera. Con lo cual te van a poner cosas que te llamen la atención,
claro.
Cosas que sean fuertes. Que sean
que capten tu
atención, exacto, ¿no? Tengamos en cuenta que esto es lo más importante. Cuando entramos a las redes sociales o cuando entramos a Internet, eso es un negocio. y el negocio se basa de una cuestión que es recoger la mayor cantidad de datos posibles de tu comportamiento para luego, o de tus gustos, etcétera, para luego ofrecérselo a quienes van a vender ese contenido, o sea, uh-huh. los que generan ese contenido, claro. o los que colocan publicidad ahí. Entonces, lo interesante es que cuanto más tiempo estés dentro, mejor. Con lo cual, es normal que ellos sientan esa necesidad de quedarse dentro de estas plataformas, pero es que encima tenemos en cuenta que nadie les ha explicado, oye, que es que tu cerebro puede estar generando una dopamina tal que a lo mejor y estás aprendiendo a recibir una gratificación rápida, etcétera, y ten cuidado, que es que lo mismo lo que está es funcionando como si fuera una droga. Uh-huh. Ahí es donde digo que hay un gran salto generacional entre nosotros o la gente de 35 o 40 años que compara, ah, sí, yo veía cosas así o yo podía estar expuesto a una violencia, pero no al nivel de exposición que están ellos y en ningún caso descontroladamente.
Más allá de esta iniciativa del gobierno, ¿no? De esta herramienta para controlar el acceso, sería importante también, de manera paralela, hacer una alfabetización tecnológica. ¿Cómo podemos hacer esto?
Sería imprescindible. De hecho, yo creo que aquí es muy importante entender una cosa. La carga del delito, digamos, de la prueba, no puede caer sobre los chavales, ¿vale?
Uh-huh, claro.
Porque ellos están haciendo lo que también les permitimos hacer.
Claro.
Y cuando decimos que un adolescente puede acceder a estar accediendo a contenidos con menos de los 14 años que se supone que debería tener para acceder a según qué sitios, eso lo ha hecho porque ha podido mentir, en el caso de que sea porque accede, ¿vale? Y no porque le llega, que eso ahí también tendríamos que hablar, ¿no? Está porque alguien ha tenido que mentir en su edad. Cuando yo evalúo esto, o cuando nosotros evaluamos esto, vemos que hay dos maneras. Uno, que el adolescente haya mentido a sus padres, no sepan que está en redes, etcétera, pero la mayoría de las veces es con permiso de los padres, al menos las primeras veces. Que o bien les da exactamente igual, no ponen ningún tipo de control parental, o creen que no pasa nada, que total es mentir en una fecha. Porque es verdad que las plataformas como redes sociales, si tú pones que la verdadera edad de tu hijo, no te dejan. Claro. Y es entonces cuando te piden una identificación, uh-huh. que esa es una de las cuestiones que hay que cambiar según el reglamento europeo. O sea, que es esto de que, digamos que si yo miento inicialmente en un formulario, no me preguntas, y si digo la verdad, sí me preguntas.
Sí me preguntas.
¿Por qué nosotros no se nos ocurre que sea una locura que cuando alguien llega a comprar algo de alcohol y le dicen, oye, mira, dame tu DNI, no, perdona, no eres mayor de edad, no puedes? ¿Por qué no estamos clamando porque esto sea sin internet?
María, vosotras organizáis por tercer año consecutivo Lideresa, que son unas jornadas en las que trabajáis temas como la violencia de género digital. Este año os planteáis un reto, ¿no?, que es caminar hacia una tecnología igualitaria, inclusiva y representativa. Ahora mismo, ¿qué fotografía hacemos de la tecnología? ¿Hay sesgos de género?
Hay sesgos de género, pero porque
en todas partes, ¿no?
En todas partes, porque es reflejo de la sociedad. Y sobre todo hay que tener en cuenta que cuando hablamos de tecnología hay que pensar, por ejemplo, nosotros vamos a centrarnos mucho en la inteligencia artificial.
Sí.
Cuestiones como la creación de esos algoritmos. Uh-huh. Obviamente, esos se van nutriendo de los datos que existen. Si los datos que existen ya son sesgados, están aprendiendo sesgadamente. Pero es que a la hora de programarlos también podemos introducir sesgos. Y eso se ha visto en cuestiones de inteligencia artificial como en cuestiones de raza, como que, por ejemplo, a las personas de color las identificaban más con delitos, ¿no?, a la hora de hacer identificación biométrica. Eso se vio mucho en Estados Unidos, en el acceso de los aeropuertos. Uh-huh. O cuando buscamos a Google, le salió en su momento que cuando tú ponías mujer, tal, casi siempre estábamos limpiando o con temas de moda, etcétera, pero no eran mujeres trabajadoras. Y eso uh-huh. es una máquina que interpreta unos datos que tú estás volcando, uh-huh. pero además se nutre de los datos que todos los demás volcamos. Y ahí es donde incluimos los sesgos de género que ya existe en el sistema patriarcal cultural que tenemos, ¿no?
Claro. Este año, como decías, ¿no?, os vais a centrar en la inteligencia artificial. Cada vez hay nuevos retos, ¿no? Vamos un poco por detrás del ritmo que lleva la tecnología.
Sí, porque además nosotros creemos, la sociedad cree que como la tecnología, la inteligencia artificial ya viene a solucionarlo todo, pero vamos a ahondar en unas cuestiones que es la ética que hay detrás de la inteligencia artificial. Entonces van a venir expertas que saben muy bien de esto. Y luego, súper importante, es que venga la gente de las empresas. vamos a contar con representantes de Microsoft o de empresas como Amazon, que están empezando a entender que invertir en una inteligencia artificial más ética y más responsable es hasta rentable para ellas.
Pues María Garzón, responsable de Mujer y Liderazgo de IMADES Communication, muchísimas gracias por estar aquí en Tolerancia Cero. Recordamos también esas jornadas de lideresa, son el 15 de febrero, ¿no?
El 15 de febrero en el Hotel Índigo, y hay que registrarse, es gratuito, pero hay que registrarse en la web de lideres-a.com.
Vale, pues María, siempre nos despedimos con música en el programa, así que si te parece, pues hoy la puedes elegir tú.
Bueno, pues entonces vamos a escuchar a Natty Hughes, Antipatriarca.
Pues con Natty Hughes nos vamos, la semana que viene volvemos, que tengáis una feliz noche.
Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer, líder, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.